Tres intervenciones sumamente inspiradoras y también un poco contraste a ayer, también sumamente disciplinados. De ese modo nos deja un buen espacio para discusión, debate, preguntas. Entonces con eso abro a la audiencia. Y si pueden hablar al micrófono, entonces ayuda a los traductores a seguir con la traducción.
Estar escuchando ahí me provocaron de una manera que no sé cómo explicarles. Le quería hacer una pregunta, no sé a quién, porque los veo como una unidad, porque sus voces se han entretejido tanto, en forma de mini anécdota. Resulta que tuve la oportunidad el año pasado de trabajar con un grupo de una asociación de campesinos en Colombia, en UPUR, que no sé qué han escuchado quizás, que son de vida campesina también. Y bueno, participé con ellos en una feria de semillas y uno de sus gritos era: queremos chicha, queremos maíz, las transnacionales, fuera del país. Luego de eso gritaban: fuera Coca-Cola, no queremos eso. Pero entre medio de la gente que participaba, y una de mis compañeras que fue estadounidense, estaba con su botella de Coca-Cola tomándolo. Entonces, o sea, yo lo observé y lo encontré, no sé, cómico, entre incómodo. Entonces mi pregunta sería si esto se ve como un problema, como una tensión, o cómo lidiar con estas cosas que se filtran, que se penetran y que simbólicamente podrían significar algo. Y bueno, les quiero agradecer una vez más.
Has tocado un tema muy importante porque efectivamente los pueblos no somos islas. No somos islas. Hay un proceso de globalización que también decía trasciende mente, cultura, y nuestros pueblos también están en un constante proceso de culturización. Hay una, y tiene que ver muchísimo con ese capitalismo atroz, ¿no? Es un capitalismo que se mete tanto y que tiene que ver con que a nosotros, qué es lo que se nos vende a diario. Los medios de comunicación, la televisión, el mismo sistema educativo. O sea, y estamos hablando de algo que entra dentro de la casa. Aquellas comunidades, por ejemplo, yo lo hablo desde mi propia experiencia, garífunas que tienen energía eléctrica, ellos tienen una televisión que ¿qué es lo que le vende a diario? Le vende que lo mejor es lo blanco, le vende que la Coca-Cola es lo mejor, le vende todo lo que es ese comercio y esa... Y va generando una pérdida también a nosotros, y esto es un tema que es muy largo, muy difícil, porque es un tema también que nos corroe y que tenemos que trabajarlo a diario, de cómo, y eso lo decía un poco Arta, cómo realmente reivindicar lo que es nuestro, ¿verdad? Y decir, para hacerlo muy objetivo, fíjense que hay algunas comunidades garífunas, la gente vive en la playa, pero como todos los días mira el mar y está ahí, no le da la importancia. Yo no sé si ustedes pueden ver con eso película lo que quiero decir, porque es suyo, está en la playa, vive al lado del mar y está ahí, no se le da ese valor que da el otro que viene afuera, de afuera. Es más, incluso mucha gente dice: yo quiero irme al interior porque hay mejores oportunidades de trabajo, ahí hay trabajo, ahí, y hay una tendencia a educar. Y es una de las cosas, por eso es valiosísimo esta experiencia de lo que se está haciendo aquí, lo que es el papel de la academia. ¿Saben por qué? Porque cada día se nos educa más para salir de nuestras comunidades. Hay una educación que va, yo no sé cómo le puedo decir, pero es totalmente, totalmente colonizadora. Es una educación que nos hace perder lo que somos nosotros. Entonces, una discusión de la que hemos tenido, para darle un poco la palabra a los compañeros, es que Por ejemplo, el organismo no se le educa, imagínense, para usar computadora. O sea, por ejemplo, los estudiantes, el garífuna medio que va al colegio, se le educa para ir a servir. Y eso lo decía un poquito el video que estuvimos viendo, el granito de arena, lo que pudieron ver en el granito de arena. Muy interesante, porque se educa a la gente para ir a ser esclavo de otro, no para liberarse. Y entonces el sistema educativo es profundo, es profundamente importante, y creo que es lo más valioso, porque desde que una garífuna, por ejemplo, le prohíbe al niño hablar garífuna en la escuela, desde ahí se está rompiendo con el esquema, porque el niño en la escuela, en la comunidad y todo eso, habla garífuna en su casa. Pero cuando entra a la escuela, imagínense, cuando entra a esas cuatro paredes, se le está negando a ser garífuna. Y desde ese momento pierde su identidad y comienza a ser y a olvidarse de lo que es. Y quiero terminar con lo que me pasó aquí. Yo, Charlie, le dije, vengo muerta de la rabia. Y yo casi me muero cuando entré a Houston en este viaje. Y se lo digo que casi me muero porque me tocó una ventanilla de migración con un latino, apellido Castillo. Y le tocó a Juan también, dice que Juan no le hizo nada. Pero cuando yo llegué, me dice, le digo, ¿hablas español? Le digo, porque le veo la fisonomía, nadie se entiende. El negro es negro, el que es latino es latino. Aquí hay cosas que a veces se confunden, ¿verdad? Porque puede ser no. Entonces, ¿hablas español? Le digo yo, no, Spanish, English, me dice así, ¿verdad? Pero de una manera así, terrible, ¿verdad? Y entonces le digo yo, me dice, y después me dice, oígame, le doy el papel y me dice, ¿a qué venís aquí? Pues vengo a una conferencia. Ya me habla en español, vengo a una conferencia. Entonces me dice, tienes que poner la dirección del hotel donde vas, pero me lo dice de una manera como que si yo viniera, como que yo fuera un delincuente, ¿no? O sea, me sentí morir. Y entonces, y me dice, ay, me dice, y aquí no estás en Honduras, me dice, cuando me dio el pasaporte. Entonces le digo yo, yo sé que no estoy en Honduras. Pero es que tiene que hablar inglés, ¿por qué no habla inglés? Tú tienes que hablar inglés. Si yo voy a Honduras, yo tengo que hablar español. Estás equivocado, porque llega mucha gente a Honduras que no habla inglés, que no habla español, pero llega mucha gente. No, pero yo no. Y empezó a atacarme. Y pueden creer que yo empecé a pelearme con la gente. En migración, peleándome. Imagínense que podía haberme dicho fuera, ¿no? Y que eso es lo que estaba esperando también de todas maneras. Pero empecé a pelearme de una manera así. ¿Y saben qué fue lo que más lo mató? Porque yo le dije, vos sos de descendencia latina. ¡Ay! Como que se le hubiera puesto una bomba, no sé dónde. ¡Me estás ofendiendo! Le digo, ¿es una ofensa que te diga que soy latino? Cuando sí, ¡me estás ofendiendo! Y entonces, estaba llegando un poquito la cosa a largarse. Entonces le tocó a la otra persona del otro lado y le dice, ¿qué te va a pasar? Le dice, ¿qué está pasando? Entonces el tipo se puso entre mí y anda y llena a Luis y regresa aquí. No vuelvo de Google, voy a ir a otra ventanilla, le digo. Y me fui. Pero ¿qué quiero decir con eso? O sea, es tan profundo la negación de sí mismo. Es tan profundo que nos enseñan a negarnos a nosotros mismos. Y a querer ser otra persona. A querer ser el otro o la otra. Y eso que me mostró él, eso pasa en América Latina. Allá, en el pueblito más chiquito, está pasando. Y es por esa cajita que llega a las comunidades, esa cajita que se llama la televisión. Donde entra la televisión, olvídense, pueblos enteros se mueren, culturas enteras desaparecen. Y eso es un poco lo que usted estaba diciendo. O sea, y eso hay que revalorizar eso y darse cuenta que la Coca-Cola es para limpiar rieles de carros, por ejemplo. La gente no sabe eso. No lo sabe, y si lo sabe, pero la Coca-Cola es lo que llega al fondo. Bueno, yo creo que no hay otra cosa que llegue más profundamente en cualquier lado. Y yo me aterro, por ejemplo, yo me pregunto siempre, ¿cuánto plástico de ustedes están mandando a Honduras, por ejemplo? Cada vez que nosotros tomamos todo esto plástico, con todo el calentamiento global, hizo eso. Y eso estamos hablando de que son cambios de comportamiento desde nosotros, qué consumimos, qué no consumimos. Y es una crítica y autocrítica diaria que la tenemos que hacer a nosotros mismos. Y es muy difícil, porque aún también nosotros reproducimos cosas para el capitalismo. Había muchas cosas, nada, pero bueno.
Ahora, yo creo que, como lo decía la media también, esto es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Y es fundamental porque, lo decía al inicio, la mayor parte de nuestros profesores fueron preparados en otras universidades. Entonces vienen con un concepto de universidad diferente. Nemesio, por ejemplo, el obrero que está allá atrás, es del mismo territorio de donde soy yo, y él conoce la Universidad Huracán. También el compañero que está, que me dijo ese nombre, pero no me acuerdo, estuvo en nuestra universidad y va a ir otra vez. Entonces, la infraestructura es diferente. Son pequeñas, son de madera, son, parecen como galerones bonitas, con ventanitas y esas cosas. Entonces, nada que ver con esta infraestructura, nada que ver. Entonces, ¿cómo vemos nosotros en la universidad? Un espacio donde uno llega a acuerdos, dialoga, en donde el conocimiento puede andar concertando, ¿verdad? Es la creación del conocimiento para mí. Pero tal vez para mí es más fácil, porque yo estudié en Huracán. Yo soy una de las primeras graduadas de esa universidad, entonces para mí es lindo.
Lo mejor.
Lo mejor que hay, ¿verdad? Entonces, uno se casa con una figura o con un concepto de universidad. ¿Y qué es más infraestructura? Nicaragua tiene un total de 46 universidades, y en la costa caribe hay dos. Entonces, la prioridad nuestra es la inversión en nuestros profesores. ¿Por qué? Porque Nicaragua, todas las universidades van por un proceso de acreditación y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Entonces, estamos tratando de preparar a la mayor cantidad de nuestros profesores con su maestría, y vamos a ser la primera universidad que va a tener un curso para preparar a sus doctores en la región, a sus profesores con su doctorado en la región. Entonces, invertimos en nuestros docentes. Pero hay otra universidad que está ahí, invierte en infraestructura. Entonces, en uno de los territorios, nuestros profesores caminan con una autoestima bien bajo, no importa lo que hagamos. Aunque les digamos que la universidad no es la infraestructura, es qué es lo que hace y cómo generas ese conocimiento y cómo acompañar procesos para hacer real esos sueños que tenemos. Entonces, es una lucha diaria y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos tratando precisamente estamos buscando un cambio más armonioso, más articulado. Entonces, eso nos va a seguir pasando por mucho tiempo más. Pero también decían los compañeros, la sola idea que estemos discutiendo esto aquí, en esta universidad, es un gran avance. Yo me acuerdo, una de las discusiones más profundas que tuvimos con el grupo de CAC fue precisamente cómo se saca la información de la comunidad. Esa fue una de las discusiones más profundas que tuvimos desde CAC, ¿verdad? Entonces, y eso fue hace como un año. Entonces, estamos avanzando, porque aquí, hoy, estamos discutiendo más cosas y todavía mucho más profundo. Ahora, gente nuestra de la región que fueron presidentes del Consejo Regional Autónomo, por ejemplo, tiene una lucha fuerte contra el idioma creol. Yo soy de la comunidad negra, mi lengua materna es el creol. Entonces, yo estoy convencida, es un idioma, es oficial en nuestras regiones. Entonces, yo estoy clara de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos deben tener acceso al idioma creol. Pero hay toda una campaña en contra. ¿Por qué? Porque quieren hablar inglés. Primero, hay que aprender desde el idioma de uno para aprender después el inglés y el español. Y siendo negro igual que yo. Entonces, pero hay muchos ejemplos como eso. Pero yo también estoy convencida que el poder discutir eso, y aquí hoy, demuestra que sí estamos avanzando. Nosotros vamos a comenzar la Facultad de Medicina. ¿Y qué es lo que estamos haciendo precisamente para tratar de incidir en eso? Comenzar a preparar a los médicos en la región. Tienen que primero aprender qué es la salud comunitaria, qué es la medicina tradicional. Tienen que entender qué son los médicos tradicionales antes de que vayan a las universidades del Pacífico. 2 años primero en la región. Si no, no estudia medicina en una tarde.
A ver si yo puedo sintetizar la emoción que siento de escuchar la presentación de ustedes. Ustedes representan perfectamente esta América afro-indo-latinoamericana. Una clase que estoy dando yo este semestre, estamos hablando de la descolonización de América Latina, estudiando algunos autores americanistas, latinoamericanistas y latinoamericanos que hablan de lo que está ocurriendo en América Latina como un fenómeno que reta el monopolio homogénico, hegemónico, eurocéntrico, y que está planteando cosas que son totalmente nuevas para el momento, porque en realidad son muy antiguas y vienen de miles de años atrás. Este es el planteamiento de los autores que estamos estudiando. Algunos de mis estudiantes son un poco escépticos y dicen, no vemos que haya algo realmente nuevo aquí en esto. No vemos que la base de esta resistencia de los pueblos indígenas en Chiapas y en América del Sur sea algo que rete la hegemonía eurocéntrica. Pero me parece que al oírlos a ustedes se corrobora que efectivamente la fuerza que ustedes logran transmitir con sus experiencias y sus observaciones es una fuerza que viene de muy adentro y de muy atrás. A mí me gustaría escuchar algunos comentarios para el auditorio en relación con de dónde creen ustedes que vienen estos planteamientos que nos hacen hoy. Que evidentemente muestran que ahí hay una fuerza que es mucho más profunda y mucho más antigua de lo que uno podría pensar, a pesar de que se está haciendo en español.
Gracias. Yo creo que lo que la riqueza de América Latina radica en su diversidad cultural. Hay una gran riqueza cultural que está viva en todos los rincones. Ya he estado en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, y cada pueblo tiene su propia cultura, tiene su propia identidad, y es lo que hace que no lo pueden desarraigar a uno. Para contarles una anécdota, yo soy de Santiago Atitlán, Sololá, que en 1980 perdimos el poder ahí porque entró el ejército. ¿Ya? Porque yo era estudiante de 16, 17 años, pero que teníamos control de la iglesia, de la cooperativa, de la emisora, de la escuela, y que los adultos, los ancianos tenían mucha confianza en nosotros. Éramos 7, 8 estudiantes. Sin embargo, cuando miraron todo ese poder que había, el poder de convocatoria, por un grupo de estudiantes y que también involucraban a los padres de familia, a las madres, pues y aquí está habiendo una revolución en medio de la guerra o al principio de la guerra. ¿Qué hizo el ejército? Empezar a reprimir y nos arrebató todo aquello. Yo a los 17 años ya gané el primer exilio y varios de mis compañeros se quedaron en el camino muertos, asesinados, ¿verdad? Entonces nos desplazaron, nos mandaron fuera del territorio nacional, fuera del territorio tzotzilco. ¿Ya? 13 años después, cuando ya hicimos una gran experiencia con los patrulleros, la militarización, pudimos empezar a desmilitarizar parte de Quiché, una región muy mítico en la guerra. Ya, fratricida que hubo en Guatemala. Sin embargo, pudimos empezar a desmilitarizar, sacar solas militares, patrulleros, etc. Después de toda esa experiencia, yo regreso a Santiago Atitlán a decir, no puede ser. Santiago Atitlán, 8 años bajo el poder militar, pudiendo, teniendo una gran experiencia, y dijimos, no, hay que regresar. Clandestinamente, con mucho cuidado, llegué a San Pedro de la Laguna, San Juan de la Laguna, porque no podía entrar a Santiago, porque si entraba, se hizo mucho simulacro y cada vez que entraban los compañeros, el ejército los agarraba. Entonces, eran 49 líderes que esperaban esa voz, que les dijera, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para sacar este ejército? Porque todos los días habían 2, 3 muertos. Y pudimos decir, unificar esas 49 personas, y decir que cabal un 2 de diciembre de 1990, 6 años de la firma de los acuerdos de paz, manda al ejército fuera de ahí. Lo que la guerrilla en 36 años nunca pudo sacar al ejército en un solo pedazo. Recuperaba terreno, lo sacaban y así estuvo. Nosotros sacamos al ejército de Santiago Atitlán, todo lo que es el territorio tzutuil, hasta hoy día, desde 1990 hasta hoy, 2007, el ejército no regresa a Santiago Atitlán. ¿Qué era eso? No era otra cosa más que el poder de la comunidad. ¿Ya? Ahí había católicos y evangélicos, había gente de diferentes intereses, sin embargo, la unidad cultural, ¿ya? El idioma, la profundidad del concepto de la vida hizo la unidad, es decir, al ejército fuera de aquí. Ya con una plaqueta ahí firmado por el presidente Vinicio Cerezo de que el ejército no regresaba nunca más ahí, que ¿cómo se llama? El stand se lo llevó, pero en el corazón de la gente sigue habiendo esa victoria. O sea, muchos de estos tipos, la cuestión cultural y la unidad dentro de los pueblos, el corazón, ese amor por la vida, que es lo que decíamos cuando estábamos acá, pero qué fría esta relación. ¿Quién es el tal Gillette que nos estaba mandando información y no la encontrábamos acá? Pero qué frío. Y que empezar cuando nosotros nos encontramos, empezamos con una broma, empezamos con una sonrisa, porque así es. Y muchos se dicen, ¿y por qué ustedes tanto se ríen? ¿Qué alegría que llevan? Y no están viviendo en una guerra, no están viviendo en la pobreza. No, pero si desde ahí viene nuestra fuerza, desde ahí viene nuestra energía. Nadie del pueblo da un paso para atrás para enfrentar la pobreza, para enfrentar ese sufrimiento. Yo creo que es una cuestión de la unidad de los pueblos, la hermandad.
Yo quisiera agregar algo más. Yo creo que esa pregunta, Guillermo, muchísimas gracias, porque es importantísima, ¿no? O sea, y es un poquito lo que hablábamos, o sea, hay valores humanos que para nosotros son, y estamos luchando a muerte siempre para conservarlos. Y ese concepto colectivo, yo creo que a veces no se entiende, ¿verdad? O sea, a veces es tan difícil entenderlo, porque es no solamente porque nos juntemos, sino porque nosotros pensamos colectivamente y que sentimos que esa palabra solidaridad es algo más que palabra para nosotros. Tiene una profunda, pero profunda relación. Y yo lo diría, por ejemplo, en el caso del pueblo garífuna, para ser casabe, solo para ser casabe, siempre la mujer nunca pela la yuca sola, nunca. Ella sale con su machete, con su cuchillo, si va a ser casabe, y atrás van las mujeres sin que las inviten. Van las mujeres sacando su cuchillo y todas se sientan alrededor donde está la yuca para pelarla con ella, sin que las inviten, no es necesario que las inviten. Y uno se puede preguntar, pero ¿de dónde sale eso? O sea, ese valor tan importante. Y esas mujeres cuando se reúnen hablan de todo, pues, de todo. Es el momento de hablar y de componer y descomponer el mundo. Mira qué cosa más increíble. O sea, y son momentos de relación, de juntarse naturalmente, que decimos nosotros. Y que eso no necesita convocatoria. Es un sentido de solidaridad que está ahí. Pero por el otro lado tenemos, y eso decía, este sistema capitalista que tiene que ser individual, que está por vos mismo, solo para vos. Y hay una cosa que yo nunca he podido entender aquí, la planificación. O sea, eso yo nunca, yo he peleado y sigo peleando, porque todo lo planifican, todo, absolutamente todo. O sea, y eso a mí me... Pero, o sea, yo nunca he podido entender vivir en ese mundo tan cuadrado que todo tiene que estar planificado. Y eso de que, por ejemplo, para ir a visitar a una amiga tenés que llamarle, porque si no se va a molestar. Y que no, o sea, yo hay conceptos que yo no entiendo. Porque nosotros, por ejemplo, si vamos a llegar, llegamos donde el compañero, y si no tiene agua no nos da, y si tiene nos da. Pero, ¿me entiendes? Y lo recibe y nos va a dar lo que tiene. Y a veces lo único que tiene. Lo único, por ejemplo, tú llegas a una comunidad y te das cuenta que en tu comunidad, en esa comunidad, se van a bajar de la cama para, y van a dormir en el suelo para que tú duermes en la cama. Y si tú no tienes comida para sus hijos en ese momento, te va a dar la comida que tiene para los hijos a ti que vas a visitar. Y eso aquí, o sea, yo tengo una compañera y que es garífuna, pero que ya tiene muchísimos años de vivir aquí, para que mire cómo va cambiando la gente. Ahora está en la universidad y todo eso, y ya todo lo planifica. Y entonces, como a mí me mira que yo voy a salir de aquí, y yo no sé, le digo, mira, si uno se puede morir porque de repente de ahí se chocó y se le cayó una piedra encima y se muere. Y ese concepto de planificarlo todo, mira que yo voy a tener hijos tal fecha, tal fin. Ay, o sea, no puede ser. O sea, y eso es lo que va cambiando la forma de vida. Y eso es una cosa que tiene que verse, ¿no? Entonces, y el tema, el otro tema importante para nosotros es la espiritualidad. En el mundo garífuna, por ejemplo, y eso lo compartimos con, por eso decimos que somos indígenas. Nosotros podemos hacer una ceremonia como garífuna con el pueblo maya en conjunto. Porque para nosotros, como ese nos vendieron a un dios blanco, ¿verdad? Y es el que nosotros nos dan. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el culto a los muertos. Y Cris lo sabe muy bien, y la gente que ha ido allá. Nosotros, por ejemplo, tenemos los tambores bailando cuando el muerto está ahí, tendido. Y eso para un occidental no lo entiende, pero para nosotros tiene sentido. Porque no se está muriendo, él está yendo a otra fase. Pero él está siempre con nosotros. Nosotros tenemos a nuestro muerto siempre con nosotros para guiarnos, para decirnos cómo están las cosas, para lo otro. Y por eso somos una gran familia, y me gusta mucho lo que ellos van. Porque ellos lo lograron porque llegaron a ser mayas. Ya podían ser liberales, nacionalistas, rojos, verdes, lo que sea. Porque hay algo que nos une, y el ser garífuna. Y por eso decía yo al inicio, somos una gran familia. Una gran familia. Pero, y por eso es que estamos luchando todos los días, porque hay un plan maquiavélico para romper eso. Y es cierto. A nosotros nos estudia también el imperio, para cómo romper eso, para que nosotros sea más importante una refrigeradora que el ser humano. Porque ¿qué más importante una refrigeradora que el ser humano? La gente no se conoce. Eso es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es la gente que va a ir 20 años al lado de alguien y uno sabe quién está al lado? O sea, es increíble. Y eso pasa, pues. Y nosotros que tenemos que gritarnos de vecino a vecino, mira cómo le está pasando, que no sé cuánto, para saber por lo menos si ya se murió o no se murió, pues. Pero aquí no, o sea, te das cuenta cómo te deshumaniza este sistema. Y eso es gravísimo, porque dejas de ser un ser humano. Y hoy estamos en la era del dedo, todo con dedo, ¿no? Huyas aquí para subir, huyas aquí para bajar, huyas aquí para sacar agua, huyas aquí para lo otro. Y entonces, y es la era del dedo, ya no es ese de abrazo. Por eso te lo dicen, porque nosotros siempre estamos abrazándonos. Ese contacto humano para nosotros es importante. Porque eso es lo que nos hace ser humanos. No somos animales. Y como ahí tenemos un problema serio, el ser humano, que si se dice ser racional, es el único ser capaz de adaptarse a todo. Los otros animales desaparecen, se van. Pero somos tan así, que somos capaces de adaptarnos a todo. Por eso yo termino con algo que decía, yo me quedé asustada la vez pasada cuando me dijeron, tenemos que hacer un sistema de adaptación para el cambio climático. Oye, cuando me dijeron eso, yo no lo podía entender. ¿Cómo es eso de adaptación? O sea, que también los seres humanos tenemos que adaptarnos al cambio climático. O no tenemos que combatirlo. Tenemos que mejorar. Tenemos que generar cambios para que ese cambio climático sea el que se adapte a nosotros. Y no nosotros adaptarnos al cambio climático. Pero esa es la política que se está generando ahorita, y desde el Banco Mundial. Así se los digo. O sea, que los seres humanos tenemos que adaptarnos al cambio climático. Significa, eso es gravísimo, pues. O sea, somos seres humanos racionales, pero yo creo que a veces somos los más irracionales.
Yo creo que muchas veces generalmente no lo vemos, pero hay otro sistema que funciona, que es el de los pueblos, que es el de la cultura, y va, ¿verdad? Se reproduce, va preparando a sus hijos y los hijos de sus hijos, y esos hijos de sus hijos van a otras universidades, regresan, y hay un choque entonces, porque ya no los aceptan. ¿Por qué? Porque ya no reconocen esa cultura de la que salieron, pero la cultura no se para, continúa. Ha habido guerra, por eso en Nicaragua hubo una guerra, precisamente porque la gente en un momento determinado sentía que se le iba a quitar la tierra, se le iba a quitar el idioma, su forma de organización. Hubo muertos de ambos lados. ¿Por qué? Porque la gente peleaba sus derechos. ¿Por qué la educación superior hoy está en crisis? Está en crisis porque no se está resolviendo, no se está dando respuesta a los principales problemas. La desigualdad cada día se está profundizando. ¿Por qué la costa caribe, lo tenemos a nuestros ojos, porque la costa caribe tiene indicadores tan bajos? ¿Por qué? ¿Por qué donde viven pueblos indígenas y afro es donde están los peores indicadores? Porque no nos han permitido participar y porque han querido imponer una filosofía diferente. Porque han querido que hicieran, que hagamos cosas que no entendemos. Nosotros en la costa caribe tenemos, logramos, después de mucho en público, decir que no entendíamos por qué no había un informe de desarrollo humano de la costa caribe nicaragüense. Peleamos con Gallo, porque había algunas cosas ahí que no nos gustó. ¿Verdad, Gallo? Ya somos amigos otra vez. Pero, ¿qué es lo que decía ese informe? ¿Cómo va a haber un informe sobre nosotros si no sentíamos que estamos ahí adentro? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Simplemente, ¿cómo queremos que Nicaragua nos vea? Y que entienda que nos vamos a ir para atrás. Entonces, es mejor que, no, que busquemos cómo articularlo. Yo le decía hoy a Charlie que, increíblemente, siendo de esa universidad comunitaria de la costa caribe, en estos momentos nosotros ocupamos el cargo. Yo soy la vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades, donde todos los otros rectores son hombres. Todos son hombres y la única mujer soy yo. Además hablo diferente, mi español no es como el español de los rectores del Pacífico. Y digo otras cosas. Entonces, por primera vez en la vida, el Consejo Nacional de Universidades tiene su planificación estratégica. Y logramos introducir que el CNU anda en la búsqueda de la construcción de una educación intercultural, una educación superior intercultural. Todos están así, pero no saben cómo quitarla. Tampoco están muy claros de qué significa, pero no me importa. ¿Qué necesitamos nosotros? La palabra. Porque si está la palabra, haces uso de ella y vas empujando y vas empujando. Si vamos a lograr mantenerla allí, no sé, pero lo pusimos y estamos peleando para que continúe. Pero hablando de cómo te ve la gente, ser la rectora de Huracán no es fácil. No es fácil. No es fácil porque en la costa caribe casi no te ven, porque todas las decisiones se toman en Managua. Todo funciona en Managua. Bajas del avión, a toda hora venís, ¿dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? Porque tampoco te ven. Fui en una asamblea grande, electa, la representación de la sociedad civil ante el Consejo Nacional. ¿Y cómo ves? Consejo Nacional de Planificación Económica y Social. Entonces, también te quieren ver ahí en los periódicos y hablando. Entonces, es una presión sumamente fuerte porque la gente está pendiente de dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Y te cuestionan y tenés que rendir cuenta. Entonces, yo sé que es difícil porque, y depende de los currículos de las universidades. ¿Por qué? Porque si la ley de autonomía abarca al 52% del territorio nacional, ¿cómo es posible que a estas alturas las universidades nacionales, especialmente las que dan leyes, no lo tienen integrado en su currículum? ¿Me explico? Entonces es difícil que los alumnos lo entiendan cuando nuestros currículums siguen siendo, no sé cómo tocar, si nuestros currículums son estáticos y son fuertes y no podemos nosotros entrar, entonces es difícil que también puedan entender que hay otro mundo ahí, que hay otro sistema y otra manera de articular y funcionar.
Yo creo que estamos llegando al final. Si hay alguna pregunta más, podemos escucharla, pero es ya la hora casi.
Pues terminaba el cuarto,
¿no? Bueno, hemos pasado la hora un poquito. Bueno, quisiera antes de dar las gracias a los ponentes, también hacer dos anuncios, que ahora hay una recepción para la conferencia en la librería que se llama Little Luxury Property, que está frente a la universidad en la calle Guadalupe, y recordarles que mañana hay el último día y la última sesión, que se trata de una continuación realmente de esta discusión, sobre todo enfocándose en ese afán de descolonizar el conocimiento, con tres ponentes que van a concluir esta discusión, así que les invitamos también mañana. Y muchísimas gracias a Miriam, a Juan, a Alta por